en la radio UMH, Intersecciones, con Juliana Arroyave, Javier López, Yolanda Sánchez y José Antonio López.
Cuando era niño, escuchaba a los doctores y el personal de ambulancia entrar a mi casa y decir: «Señor Stuart, usted tiene que haber hecho algo para provocarlo. Señora Stuart, se necesitan dos personas para crear un pleito». Mal, mal. Mi madre no hizo nada para provocarlo. Y si lo hubiera hecho, la violencia nunca jamás es una opción que un hombre debería tomar. Nunca. Patrick Stuart, actor y activista. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Intersecciones. Mi nombre es Juliana Arroyave y junto a José Antonio López. Hola, José Antonio.
Buenas, Juliana.
Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda.
Buenos días.
Y a nuestro técnico de sonido, Cristian Miconi, daré comienzo al primer programa de la temporada, en el que hablaremos acerca de la violencia en contra de la mujer. Lamentablemente no podemos contar con nuestro compañero Javier López, pero haremos lo posible para reemplazarlo. Esta violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual o psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentra la propia familia, la escuela, la iglesia y el Estado, entre otras. Nos complace mucho estar otro año con vosotros, poniendo nuestro granito de arena para dar voz a los invisibles. En el programa de hoy tenemos diferentes interesantes secciones. Los titulares, que nos hablan de lo más destacado que ha ocurrido en el último mes. Un contexto con información acerca de la situación en la que se encuentra este tema en nuestro país. El Vox Populi, para enterarnos qué opinan las personas acerca de la desigualdad de género. Y una entrevista a Álvaro García del Castillo López, profesor de la Universidad Miguel Hernández.
Si ha pasado, nosotros te lo contamos. Elige Intersecciones.
Artur Mas se somete a la primera votación de investidura.
El presidente de la Generalitat en funciones y candidato a la reelección, Artur Mas, se sometió a la primera votación de investidura de esta legislatura. Por otra parte, el Consejo de Estado ha aprobado el dictamen sobre la declaración secesionista para poder recurrir la resolución ante el Tribunal Constitucional.
Informa lasexta.com. Más de 218.000 refugiados llegaron a Europa en octubre.
A pesar de que son cifras sin precedentes, el número de refugiados e inmigrantes que llegaron a las costas europeas a través del Mediterráneo en el mes de octubre ha superado los 218.000. Una cifra récord que, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, prácticamente equivale al número total registrado durante todo el 2014.
Informa elconfidencial.com. China, Corea y Japón aparcan sus diferencias en favor de la economía.
Los líderes de China, Corea del Sur y Japón dejaron a un lado las hostilidades políticas de los últimos años y acordaron normalizar los lazos entre los tres países, muy conectados económicamente, pero con numerosas tensiones políticas.
Informa elpaís.com. La OMS alerta de que el consumo de carne procesada es cancerígeno.
La Organización Mundial de la Salud alertó que comer carne procesada, como salchichas, embutidos o preparaciones en conserva, es cancerígeno y que la carne roja probablemente también lo sea para los humanos.
Informa f.com. Cerrado el caso Aznal Collar, tras 6 meses y 15 detenidos.
6 meses después del inicio del caso Aznal Collar, la juez Patricia Fernández ha archivado la investigación sobre el concurso de la adjudicación para la explotación de la mina de Aznalcóllar, Sevilla, tras no apreciar indicios de prevaricación.
Informa elpaís.com. La Comisión Europea publica una propuesta del TIP que aún no ha sido acordada con Estados Unidos.
La Comisión Europea dio a conocer su propuesta sobre el capítulo de desarrollo sostenible que contendrá el acuerdo de libre comercio e inversiones que negocia con Estados Unidos, el TTIP. aunque precisó que aún está por definir cómo se aplicará de mutuo acuerdo con Washington.
Informa lavanguardia.com. Lorenzo, tricampeón mundial de MotoGP.
La leyenda de Jorge Lorenzo creció en el Gran Premio de Cheste con su quinto título de campeón del mundo. Una gran gesta reconocida con merecidísimos aplausos por fin. El español puede festejar su tercer campeonato de MotoGP y el haberse impuesto en el mundial de todos los tiempos.
Informa elmundo.es.
El contexto.
Con Javier López y Yolanda Sánchez.
El machismo es definido por la Real Academia Española de la Lengua como la actitud de prepotencia de los varones respecto a la de las mujeres. A día de hoy, en nuestro país continúa siendo una realidad. Es verdad que ha conseguido una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún cala en la sociedad la idea de que los hombres están por encima de las mujeres. Ellos son más fuertes, más listos, más eficaces. Un pensamiento trazado que para nada refleja la realidad.
España, por norma general, ha sido siempre un país machista. Desde hace siglos, la mujer ha estado siempre varios peldaños por debajo de los hombres, y el problema radica en los valores que se han ido transmitiendo de generación en generación. Según Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, pese a que hemos avanzado en cuanto a igualdad de oportunidades, siguen existiendo desigualdades en todos los ámbitos, laboral, económico o educativo. Además, añade que esta diferencia viene marcada por patrones tradicionales, ideológicos y culturales, especialmente arraigados en determinados sectores.
El ejemplo de que el machismo está latente en España lo encontramos en numerosos casos. El más rompedor es el de la diferencia salarial de género. En la actualidad, nuestro país es el séptimo con mayor diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, con un 19,3%. España se encuentra 3,2 puntos por encima de la media europea y es uno de los países que más ha aumentado esta diferencia salarial desde que empezó la crisis en 2008.
Pero, sin ninguna duda, el mayor problema de todo esto aparece cuando se traspasan algunos límites. La violencia machista es una lacra que deja año tras año decenas de muertes en nuestro país. Casi 1.000 muertes en los últimos 15 años, 44 en lo que va de 2015, y tristemente se ampliará de aquí a final de año. Son los datos aterradores a los que parece no poder ponerles fin. Pese a que en los últimos años se han reducido las cifras anuales, por el momento queda muy lejos dejar el contador a cero.
Para saber qué piensan las personas de la calle acerca de este tema, nuestra compañera Yolanda ha salido y nos ha traído diferentes opiniones.
Vox Populi, la opinión popular.
¿Cree que hoy en día en España hay machismo?
Sí.
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 Hay, pero más feminismo que machismo.
Sí, y lo habrá siempre.
Pero claro que sí, y en todos lados.
Siempre hay machismo, antes más, pero sigue habiendo.
Sí, claro.
Pero igual que hay feminismo.
¿De qué forma?
En cuanto al trabajo, sigue habiendo mucho machismo. En las empresas, por ejemplo, se prefiere antes a un hombre que a una mujer simplemente por el hecho de que una mujer se pueda quedar embarazada. En las casas, mismamente, te cuento mi caso. Por ejemplo, vale, mi abuela es de la vieja escuela, pero lo de que recojan las chicas por ser chicas y que los hombres se queden sentados después de comer, porque si mi hermano, por ejemplo, hace lo mismo que yo, estudia igual que yo, no trabaja, porque va a estar él más cansado que yo, porque yo sí tengo que hacer las cosas y él no.
Pues en los sueldos, en ya solo en lo que se espera de una mujer cuando empieza a trabajar en un sitio, ya hay cierto machismo, cierto sesgo.
Bueno, aunque supuestamente está erradicado, o eso dicen, sí que se nota el machismo en un montón de situaciones. En el trabajo, por ejemplo, ahora las noticias no para de salir que que siempre cobran más los hombres que las mujeres.
No sé, últimamente pues se ha intentado erradicar y que no sé, que se esté bien dividido todo y que sea todo por igual, pero pues se ve en muchos trabajos que siempre hay tendencia hacia contratar a unas personas, o sea, a un género o a otro.
No todas las clases. El psicológico y el maltrato.
Machismo laboral, en la familia, se sigue repitiendo tal cual. El padre es el que manda, la cabeza de familia. El trabajo, los hombres ganan más dinero.
Uf, pues de muchas. Hay gente, la verdad es que ha evolucionado todo mucho y hay gente que no es tanto, pero aún sigue apareciendo el machismo en muchos aspectos.
A mí es que esto me hace mucha gracia, porque siempre se habla de violencia machista, pero en verdad no se tiene en cuenta que cuando se habla solo de violencia machista o se crea el día de la violencia machista, no se tiene en cuenta que se crea machismo en esa misma definición, porque estás diferenciando el maltrato a la mujer como si fuera el sexo débil, y en verdad debería de tenerse en cuenta tanto la violencia por parte de los hombres hacia las mujeres como viceversa.
De hecho, la semana pasada salió el informe de que los hombres, aun haciendo el mismo trabajo que las mujeres, cobran más que las mujeres. ¿Está de acuerdo con ello?
Pues no.
No estoy nada de acuerdo.
No. Igualar los sueldos, que sean las mismas condiciones para todos. Todos los que están a un mismo nivel en una empresa cobran exactamente lo mismo.
Pues no, o sea, tienen que cobrar lo mismo si desempeñan el mismo trabajo. Otra cosa es lo que te he comentado, de que contraten más a un género o a otro dependiendo del trabajo, por las funciones que se lleven a cabo.
En eso tendría que equipararse el sueldo, tendría que cobrar lo mismo.
Claro que no, porque todos tenemos las mismas capacidades, así que considero que deberíamos ganar de igual manera.
Pues no estoy de acuerdo, porque si trabajan los dos por igual deberían de cobrar los dos lo mismo.
No, claro que no. Si aquí lo que hay que luchar y se lleva luchando siempre es por la igualdad, y creo que es un retroceso el hecho de que un hombre, por el hecho de ser hombre, tenga más salario que una mujer.
¿Pondría alguna solución?
Deberían cobrar igual, porque si hacen el mismo trabajo, en caso de que trabajase más una persona que otra, sí estaría de acuerdo en que le pagasen más, pero si trabajan lo mismo, ¿por qué le pagan más a un hombre que a una mujer? Las horas se pagan por horas y ya está, seas hombre o seas mujer.
Pues que se cubriera mucho mejor, que el gobierno o el Estado cubriera mucho mejor a las mujeres que se quedan embarazadas, de forma que no supusieran para las empresas una desventaja tener a las mujeres, y que las mujeres puedan jugar en situación de igualdad con los hombres en ese campo.
No lo sé, porque hasta en plan administrativo creo que también hay diferencia.
Bueno, yo creo que la solución, un camino para ella sería controlar un poco desde el Estado, porque realmente ellos son los que pueden regular que tan bien o mal pues se paga a los empleados, y efectivamente que haya igualdad, no solamente en el pago, sino también en el trato.
Igualdad, que la mujer cobre lo mismo que el hombre si es el mismo trabajo y que se le valore de la misma manera.
Uf, es que eso es difícil y también depende del trabajo, ¿no? Pero claro, la igualdad en salario, no tener en cuenta el género de la persona.
Es muy interesante saber las diferentes opiniones que tienen las personas cotidianas acerca de este tema. Sin embargo, para contrastar estas opiniones, hemos consultado la opinión de un experto. Y ese experto es Álvaro García del Castillo López, profesor de psicología de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
Bueno, Álvaro, en el programa de hoy hemos hablado de varios temas en los que se produce la desigualdad de género, entre ellos la diferencia salarial, ya que en España los hombres ganan más dinero que las mujeres realizando los mismos trabajos. ¿Qué piensa acerca de esto?
Pues sí, por desgracia es una realidad, no solamente en España, sino en prácticamente todos los países del mundo. Es una de las formas de discriminación o de violencia que se puede dar, en este caso contra la mujer, que sería la violencia económica, ¿no? Una de las barreras a las que se tiene que enfrentar la mujer pues es la económica. Desde hace tiempo sí que es cierto que se ha mejorado en muchos aspectos esa limitación, pero todavía sigue habiendo un camino por recorrer.
Y acerca del machismo, ¿el machismo es un factor sociológico o psicológico?
Bueno, en realidad es es un factor que bebe de ambos campos, por así decirlo. Tanto a nivel psicológico como a nivel sociológico, pues hay diferentes factores que pueden estar incidiendo en que se produzca ese suceso, ¿no? A nivel psicológico pueden haber algunos indicadores o pueden haber algunos problemas que podrían estar relacionados con la violencia enfocada hacia la mujer en el caso del machismo, y también a nivel sociológico, bueno, pues si entendemos la sociología como el estudio de la sociedad, pues también ciertas normativas que pueden estar favoreciendo que se produzcan ese tipo de conductas, o incluso políticas o, en fin, la propia educación, que yo creo que es fundamental en este tema, puede estar favoreciendo o puede estar impidiendo en algunos casos que esto se pueda producir.
Comúnmente se dice que el hombre que maltrata fue un niño maltratado. ¿Apoya usted esta teoría?
Bueno, en este caso, hacer una generalización sobre cuáles son las causas que llevan a una persona, ya sea hombre o ya sea mujer, porque al final la violencia es violencia, independientemente de quién la ejerza y hacia quién la ejerza, ¿no? Y eso es una lacra contra la que todos tenemos que luchar. Pero como te digo, realmente querer localizar las causas de la violencia en una persona, pues no es tan sencillo, ¿no? No todo se limita a una persona que ha sido maltratada va a maltratar en el futuro. En gran parte de los casos sí que es así. Personas que han sido maltratadas o personas que han sido testigos de conductas repetidas de maltrato durante la infancia, o que han estado en ambientes familiares desestructurados donde se han consumido sustancias, fundamentalmente el alcohol es una de las que más se relaciona con este tipo de problemas, pues sí que en algunos casos, como te digo, se ha visto que eso pues ha podido llevar a que luego estas personas hayan podido realizar conductas violentas. Pero como te digo, no es una condición que se cumpla siempre, porque también hay casos en los que se ha producido todo lo contrario, como una reacción precisamente ante esos hechos, personas que han podido ser maltratadas, pues luego han luchado contra ese maltrato, ¿no?, cuando han sido adultas.
Da la sensación de que el machismo antes se producía solo en las personas adultas y que hoy en día se produce también en los jóvenes. ¿Por qué cree usted que sucede esto?
Como te he comentado antes, yo creo que gran parte del problema es que estamos dejando de lado la educación de los más pequeños, que al final, son los que tienen que ser educados por los adultos. Y al final, lo que una persona hace en la edad adulta es lo que le han enseñado a hacer cuando ha sido más pequeño, o lo que no le han dejado aprender, ¿no? O no le han sabido enseñar, porque al final somos producto de nuestro entorno, de nuestra familia y también de nuestra parte genética, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo creo que la parte social, la parte educativa, tiene mucho que hacer en este sentido. Y por causas que me cuesta comprender, parece ser que en los últimos años se está descuidando un poco esa educación emocional, ¿no?, en los más pequeños. Yo creo que sería muy interesante el incluir esa educación emocional en los currículos escolares, porque es en las edades más tempranas cuando se empiezan a aprender y a desarrollar este tipo de sensibilidades, y cuando se desarrollan a esas edades, está demostrado además científicamente, es cuando mejor desarrollo evolutivo tienen estas personas en la edad adulta.
Muy bien, y en la actualidad se denuncian muchos más casos de violencia en contra de la mujer en comparación con los que se registraban hace unos años. ¿Cree que esto sucede porque hay más casos de este tipo de violencia o porque antes las personas tenían más miedo y no denunciaban?
No he entendido tu pregunta. ¿Quieres decir que ahora hay más casos denunciados que antes?
Sí, que ahora se denuncian más. ¿Sí?
Hombre, en efecto, actualmente, como te comentaba al principio, hay problemas de violencia contra la mujer, por supuesto, pero yo creo que se está avanzando bastante para intentar, sobre todo en algunos aspectos y en algunos países, paliar esas problemáticas o intentar reducirlas al máximo. Hay unas diferencias abismales si te pones a analizar todos los países en los que se produce violencia, que en los que hay datos, pues tienes franjas desde el 15% hasta el 70% en algunos países en las que las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Yo creo que cada vez las tanto las mujeres como los hombres, como te he dicho al principio, como cualquier persona que es víctima de violencia, tiene más herramientas para poder denunciar esos casos. Lo que pasa es que luego en la denuncia pues hay otros aspectos sociales y culturales que también pues están afectando, ¿no? Pues como puede ser el estigma, como puede ser el miedo, como puede ser la vergüenza, como puede ser una serie de cosas que también pueden afectar. A pesar de todo eso, se denuncia cada vez más y yo creo que se tiene que denunciar cada vez más, pero también analizar muy muy en detalle y con mucho cuidado todo este tipo de denuncias, ¿no? Porque hay veces que, por desgracia, también se utilizan estas denuncias para ejercer otro tipo de violencia, ¿no? Como puede ser una denuncia falsa, como puede ser intentar utilizar el sistema en contra de personas que a veces no se lo merecen, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué situación puede llevar a una mujer a tolerar el maltrato, tanto psicológico como físico, y a no denunciarlo?
Bueno, yo creo que un poco redundamos en lo anterior. Hay causas de todo tipo en este tipo de situaciones, tanto psicológicas como sociológicas o culturales o como lo quieras llamar, ¿no? Yo creo que, bueno, pues habrán personas, como te digo, habría que analizar un poco cada caso de manera individual, pero habrán personas pues que tengan unas características de personalidad, pues que le hagan ser a lo mejor más introvertidas, con un carácter un poco más, entre comillas, fácil para el maltratador, ¿no? Porque hay personas que tienen una forma de ser que es más pasiva, otras personas que tienen una forma de ser que es más activa, y aquellas que son más activas pues a lo mejor lo ponen más complicado y pelean de una forma mucho más evidente, ¿no? Y también otras, como te digo, pues otras causas que pueden estar afectando, como el estigma o como la vergüenza o como el propio miedo a denunciar, y que tras esa denuncia pues la violencia sea mayor o incluso pues como también estamos viendo cada día, incluso esa violencia pues pueda llegar más allá y haya un crimen de por medio y acaben con la vida de la persona que precisamente pues quiere evitar esa violencia.
Buenas, Álvaro, soy José Antonio.
Hola, José Antonio.
En una entrevista que realicé el pasado año, me comentó, era sobre este tema, me comentó un agente del Cuerpo de Policía Nacional que en muchos casos también es la mujer, muchas mujeres denuncian estos casos, pero vuelven a lo mismo, dejan a una persona que la maltrata y vuelven a estar con otra persona del mismo que con los mismos rasgos, con las mismas características. Sí. ¿A qué se debe esto en cuanto estamos haciendo hincapié en la educación de estas personas que maltratan?
Sí.
Pero ¿a qué se debe que estas chicas, estas personas, busquen este tipo de hombre?
Bueno, como dice el refrán, pues para gustos colores, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que es cierto que cada persona pues puede tener una preferencia hacia un estilo de personalidad o hacia un tipo de personas, que eso puede ser positivo cuando a lo mejor esas características son positivas y puede ser negativo a lo mejor cuando esas características pues son un poco más negativas. ¿Eso quiere decir que las personas que son víctimas de violencia se lo merecen o se lo han buscado? Por supuesto que no. Lo que pasa es que hay veces en las que una persona, por sus condiciones, ya sean sociales, ya sean económicas, ya sean personales, pues tiene un acceso limitado también a conocer a determinadas personas, ¿no? Y a lo mejor pues los círculos o los entornos en los que una persona se mueve pues le da pues para conocer a un grado determinado de personas. Sinceramente no creo que haya una explicación más allá de pura especulación, ¿no? Igual habría que hacer un estudio un poco más en profundidad para saber por qué las personas que sufren violencia de género acaban incluso con otras personas después de haber denunciado, que también ejercen ese tipo de violencia, ¿no? Sinceramente es un misterio que me gustaría resolver de forma científica.
Muy bien. Y centrándonos en el apartado psicológico, ¿cuáles son los indicios o situaciones que nos dicen que esto puede estar ocurriendo? Por decir, si que alguien que conozcamos puede estar sufriendo maltrato psicológico, ¿cómo podemos enterarnos de ello?
Bien, de nuevo es un problema bastante complicado y bastante complejo, ¿no? Y reducirlo a unos síntomas a veces es simplificar el problema. Sí que es cierto, no obstante, que bueno, pues hay algunos indicadores que pueden dar pistas, a lo mejor, de que hay algo que no puede estar del todo bien. Puede que al final esos indicadores nos lleven a destapar un caso de violencia, o puede que no. Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor pues que personas que de repente tienen una vida social normal y empiezan a alejarse un poco de sus amistades, empiezan a salir menos a la calle, empiezan a no responder a las llamadas de sus personas conocidas, se recluyen, empiezan a mostrar signos a lo mejor de depresión, empiezan también a mentir para ocultar pues a lo mejor esos posibles episodios de violencia que han podido sufrir. Todo ese tipo de conductas pueden estar ocultando pues que a lo mejor esa persona pues está sufriendo algún tipo de violencia.
¿Y cómo podemos ayudar o apoyar a alguien que se encuentre en esta situación? Si nos enteramos o si presentimos que lo necesita, ¿cómo podemos ayudarles?
De nuevo, es una pregunta muy interesante, pero a la vez también muy difícil de responder, porque, claro, aquí ya nos metemos un poco en el terreno de lo que es la percepción que nosotros tenemos y lo que es la percepción que tiene la otra persona de su situación. Puede que nosotros tengamos una percepción equivocada, puede que no, pero siempre que, bueno, pues a lo mejor hacemos ese intento de querer ayudar, hay veces que somos percibidos como que nos estamos metiendo donde no nos llaman o cosas así, ¿no? Bueno, si es un hecho evidente, muy muy evidente, en el que tenemos claro que esa persona está siendo víctima de violencia, el primer paso sería hablar con esa persona para preguntarle si necesita ayuda. Si la persona vemos que rechaza nuestra ayuda o que reniega de cualquier problema, pero realmente tenemos evidencias objetivas, o le hemos visto marcas o hemos visto una conducta violenta, hemos sido testigos, pues yo creo que igual si la persona no quiere dar un paso adelante, tenemos una responsabilidad social y deberíamos de por lo menos avisar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local o familiares de esa persona para que puedan de alguna manera pues ayudar a esa persona, ¿no? Siempre yo creo que el primer paso es hablar con si tenemos una amistad con esa persona, intentar darle nuestro apoyo. Y si, e insisto, vemos que es muy, muy evidente, pues avisar. De hecho, por ejemplo, en los centros de salud, los médicos, el personal sanitario, pues es un poco el procedimiento que siguen, ¿no? Es la obligación a la que están sujetos. Si ven una persona pues que viene al hospital con signos de haber sido maltratada, pues ellos tienen que avisar a la policía. Pues un poco sería en esa línea.
Muchas gracias, Álvaro García del Castillo López, por habernos acompañado. Recordamos que eres profesor de psicología en la Universidad Miguel Hernández y esperamos poder contar contigo en un futuro.
Ha sido un placer, cuando queráis.
Gracias, adiós.
A vosotros, adiós.
Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy en este programa dedicado a la violencia y a la desigualdad de género. Gracias a José Antonio López.
Muchas gracias a ti, Juliana.
A Yolanda Sánchez.
A ti, Juliana.
Y, por supuesto, a Cristian Miconi, nuestro técnico de sonido. Y, por supuesto, a vosotros por escucharnos. Hasta el próximo programa.